Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Atento, atento a la cifra. Quien más, quien menos, tenemos o hemos tenido algún caso muy cerca de esto de lo que te vamos a hablar. Los expertos aseguran que en 2050 habrá solo en España 1 millón de casos, por lo menos de distintas demencias, siendo el Alzheimer la más frecuente. Esta enfermedad afecta ya casi al 70% de los casos. Aparte del coste por paciente, aparte del problema para el estado del bienestar que supone y supondrá, aparte del acompañante, del desconocimiento, aparte de todo eso, verás cómo se abre una puertecita a la esperanza. Investigadores de la Universidad de Stanford han dado a conocer los resultados de uno de los ensayos clínicos más esperados, el estudio Plasma. El primero que prueba, en humanos, el efecto de transfundir sangre joven en personas con Alzheimer. Lo cierto es que los resultados, como digo, parecen esperanzadores. Hay quien afirma que el futuro de la lucha contra el Alzheimer podría estar en este concentrado de sangre más joven. Llegamos al mundo de la ciencia de la mano de los mejores expertos y el director de la revista Q, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿el ensayo en qué ha consistido y por qué? ¿Por qué se ha despertado tanta esperanza?
Bueno, es un ensayo muy embrionario. Se ha realizado solo con 18 individuos, 18 pacientes, a los que se les ha transfundido, se les ha introducido en el organismo plasma sanguíneo de gente joven, de ciudadanos y ciudadanas jóvenes y sanas, con la intención de que algunos de los factores que hay dentro de ese plasma, y que algunos de ellos todavía no conocemos bien cuáles pueden ser, generen algún tipo de beneficio, como se venía postulando desde hacía décadas esa posibilidad en el estado de salud de los pacientes de Alzheimer. Y efectivamente lo que se ha descubierto, insisto, solo con 18 personas, el estudio es limitado, habrá que seguir investigando, se ha descubierto que aunque las capacidades cognitivas de las personas con Alzheimer no han mejorado sustancialmente, su capacidad o su estado de ánimo no ha cambiado, pero sí que algunas de las tareas cotidianas se han hecho más fáciles. Leer una factura, memorizar un teléfono, poder rellenar un formulario, que se van haciendo cada vez más complejos a medida que la enfermedad avanza, se pueden mejorar con esta técnica de transfundir o intercambiar plasma sanguíneo de personas jóvenes y sanas en personas que tienen este tipo de demencia. Los científicos todavía no saben muy bien si esta mejora se debe realmente a la transfusión, al intercambio de plasma, o se debe a otros factores, por ejemplo, a que la evaluación la han hecho los propios cuidadores. Hay algunas limitaciones en el estudio, pero sin duda es un pasito más para conocer si realmente hay otra estrategia terapéutica, hay otra forma de abordar la sintomatología del Alzheimer que hasta ahora no conocemos bien.
Vamos a por el experto.
Sí, claro que sí.
El doctor Guillermo García Rivas es neurólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Guillermo, doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto tiene esto de posibilidad real o de ciencia ficción, doctor?
Bueno, pues esto es una línea de investigación que ya lleva unos años, en la cual estamos trabajando también incluso en España, que es la idea de que en el plasma sanguíneo se encuentran una serie de proteínas que probablemente induzcan o favorezcan el envejecimiento cerebral. Y por tanto, la retirada de este plasma y la infusión de plasma nuevo puede, en este tipo de personas, puede llevar o a un retraso o a un envejecimiento de las enfermedades neurodegenerativas, entre las cuales se encuentra la enfermedad de Alzheimer, que están clarísimente asociadas al envejecimiento.
Claro, doctor, entonces no es que ese plasma lleve algo que sea beneficioso, sino que al contrario, el plasma de las personas que padecen la enfermedad pues tiene estas proteínas que perjudican el desarrollo correcto de las neuronas o la actividad correcta de las neuronas. De manera que si la cambiamos por sangre joven, eso desaparece, pero no sabemos muy bien exactamente cuáles son esas proteínas, o sí, o ya se conoce.
Se están buscando algunas de estas proteínas. De hecho, hace como 2 años hay una serie de experimentos que se hacen con un palabra muy raro que se llama parabiosis heterocrónica, que es el juntar individuos, vamos, en este caso animales de experimentación viejos con animales de experimentación jóvenes, y se han identificado alguna serie de proteínas en la sangre o en el plasma de los viejos que parece ser que es distinta, aunque molecularmente igual, pero distinta en los viejos que en los jóvenes. De tal manera que la sustitución de esta proteína vieja por una proteína nueva, pues parece que tiene un efecto neuroprotector. Y esta es un poco una idea de investigación que ya digo que es relativamente reciente y que, bueno, pues abre un campo de investigación en humanos. Realmente esto nos va un poco en la línea de pensar que el cerebro no está aislado del resto de nuestro cuerpo.
Claro.
Y que, por lo tanto, la biología de todo nuestro cuerpo influye en una enfermedad eminentemente cerebral como es el Alzheimer.
Claro, precisamente me la dejo botando para el siguiente capítulo, doctor. La Universidad Canadiense de Columbia, en un grupo de investigadores de este centro, asegura que el origen del Alzheimer no estaría en el cerebro, sino en otras partes del cuerpo. Ello abriría la puerta al desarrollo de fármacos, en concreto que eliminen una proteína que creo que se llama beta amiloide. ¿Va por ahí, por lo que estaba comentando?
Efectivamente, esta es un poco la idea. Nosotros, más que nada, inicialmente estamos investigando el potencial diagnóstico que podemos tener de determinar estas proteínas fuera de lo que es la estructura del cerebro, ¿no?
O sea, es más fácil en otro sitio.
Hombre, claro, es más fácil hacer un análisis de sangre que no hacer una punción lumbar o una biopsia cerebral, ¿no? Entonces, por lo tanto, el objetivo, la búsqueda del santo grial es intentar determinar estas proteínas en un líquido mucho más accesible como es la sangre, ¿no? Uh-huh. Esto es tremendamente complejo. La sangre es un magma de proteínas. Hay aproximadamente entre 250.000 a 300.000 proteínas en nuestro plasma. De ellas, la inmensa mayoría es una proteína que se llama albúmina, que inunda todas las demás, y la albúmina además tiene una misión de limpieza del resto de proteínas. Por lo tanto, una idea también a ensayar es la infusión de esta albúmina nueva en estas personas con enfermedad de Alzheimer. Como digo, es complicado, pero probablemente la idea es, estamos acumulándolo en el cerebro, pero a lo mejor está en otras partes de nuestro cuerpo también.
Claro, claro, pero esta proteína, doctor, esta beta amiloide, está en el organismo de manera habitual y solo cuando se comporta de una manera equivocada, errónea o se acumula en exceso es cuando produce la enfermedad de Alzheimer y otras patologías, con lo cual hace suponer que a lo mejor es una conjunción de elementos. La proteína interfiere en la enfermedad, pero algo tiene que tener el cerebro cuando envejece o cuando entra en contacto con un determinado ambiente, no se sabe, que genera que esa proteína actúe de manera equivocada, que se atraviese la barrera del cerebro y la sangre, la hematoencefálica, y que empiece a acumularse y que las neuronas empiecen a funcionar mal. Es mucho más complejo que una sola proteína, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Lo que hemos visto hasta recientemente era una foto final, una foto fija, que es la autopsia, lo que vemos en el microscopio. Pero esto no nos permite ver la dinámica que se está produciendo, de cómo esta proteína que se está acumulando interfiere. Tiene que haber algún mecanismo o gatillo de disparo que puede venir de partes externas de lo que es el cerebro, puede estar en el resto del organismo. Esa es la línea de investigación. Como entenderemos, todo esto es como muy nuevo. Es decir, estamos la proteína beta amiloide en sangre, en plasma, está en una concentración de picogramos, que es una billonésima parte de un gramo. Es decir, está en concentraciones tremendamente pequeñas, pero parece que estas concentraciones pueden inducir el acúmulo o el lentecimiento de nuestro funcionamiento cerebral.
Yo, en cierta ocasión, ya para concluir, doctor García Rivas, escuché a Luc Montagnier, el científico francés del SIDA. Le escuché decir, recuerdo el porcentaje, que en el año 2050, no sé si la mitad aproximadamente, dijo, de las camas hospitalarias en centros como el Ramón y Cajal estarían ocupados por enfermos crónicos de enfermedades neurodegenerativas. El porcentaje que dio fue abismal, claro, sin tener en cuenta este tipo de avances que a lo mejor evitan eso, ¿no? O se dan ustedes prisa o efectivamente vamos a acabar todos muy malitos, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos, esto no puedo estar más de acuerdo con el profesor Montagnier. Es decir, esto es una epidemia y tenemos que darnos cuenta de que nuestros procesos cerebrales van a un ritmo que todavía no comprendemos muy bien. Esto no es nada sencillo y evidentemente pues estamos envejeciendo, estamos, por otro lado, yo creo que también tomando ya medidas de hacer una vida más saludable, de que la gente lea más, salga más, camine más y haga una mejor dieta, y qué duda cabe que eso intentará tener un impacto en hacer un envejecimiento más saludable. Pero esto hasta hace bien poco a nuestros mayores no los cuidábamos, y tenemos que empezar a cuidarnos, y tenemos que empezar a cuidarnos quizá desde mucho antes de lo que pensamos.
Seguro que sí. Doctor Guillermo García Rivas, neurólogo especialista en Alzheimer en el Ramón y Cajal de Madrid. Gracias por la asesoría.
Muchísimas gracias a ustedes.
Saludos, doctor. Adiós, adiós. Vamos a por la curiosidad, George.
Muy bien.
Claro, hablamos tanto de la boina, de la contaminación, de las medidas restrictivas, del control del tráfico, etcétera. ¿Desde cuándo? Esta tiene trampa, esta es de las tuyas. ¿Desde cuándo existe contaminación en España?
Bueno, pues posiblemente mucho más de lo que creamos. Fíjate, hay dos datos muy recientes que nos hacen permitir pensar que casi desde que el ser humano habita un espacio lo contamina. En la Sierra de Atapuerca, en las excavaciones de Atapuerca, se han hallado restos de guano animal en cuevas por encima de lo permitido en los estándares actuales para vivir en algún sitio de hace 420.000 años. Es decir, que ya se acumulaba basura, guano en esas cuevas, pero a lo mejor podían ser acúmulos naturales, simplemente que había muchas aves que llegaban allí, muchos murciélagos, ¿no? Un poquito menos, hace 40.000 años, nada más y nada menos, en cuevas de Gibraltar, donde habitaban ya neandertales, se ha descubierto aumento de restos de hierro y plomo en las cuevas, que hoy no pasarían los estándares de habitabilidad de un edificio moderno.
Pero producto de la propia geología.
De la combustión del fuego, del uso del fuego por seres humanos. Aquellos neandertales se acumulaban en las cuevas.
Voy a discutir. No,
quemaban objetos.
Voy a discutir. Luego había contaminación en esa cueva o en ese entorno, no en España.
Es que esa cueva estaba en Gibraltar.
Sí, claro. Ya tenemos lío.
Bueno, en aquella época formaba parte del mismo entorno. Eran neandertales que vivían en la península ibérica, en los aledaños, y que por lo tanto se supone que esa práctica la llevaron por toda la península y por todo lo que hoy llamamos Europa.
Mira, pilla a Manuela Carmena y su equipo municipal.
Unas medidas de emergencia, vamos, y se acabó.
Lo arreglamos sin problema.
Con una pegatina.
Con un cartel en la 340, la que circunvala el campo de Gibraltar y la línea y todo eso.
Limita la velocidad.
Arreglado.
Y no lo dejaba aparcar.
Jorge Alcalde, la ciencia. Gracias, amigo.
Hasta otra.
Chao, chao.